Tenemos invitado Consuelo, ya está con nosotros.
Sí, sí, ya está con nosotros el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, para conocer más detalles de lo que ha estado anunciando el gobierno, bueno, desde la cuenta pública, pero ayer se conocieron, ¿verdad?, un doble clic sobre todas las iniciativas de inversión para la reactivación económica en el marco del desconfinamiento, del plan paso a paso. Ministro Moreno, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Consuelo? ¿Cómo están ustedes, Nicolás, Matías? Muy buenos días. Bueno, efectivamente. Bien. El presidente dio a conocer más detalles de esta iniciativa, que es tan importante porque ahora que la salud nos está permitiendo que haya un poco más de movilidad, lo he escuchado ustedes cómo están, digamos, las distintas comunas ya comenzando a abrirse. Bueno, comienza a aparecer la otra cara de esto, ¿no? Que es que tantas personas han perdido su trabajo, otros tantos que lo tienen suspendido y otros que se han retirado de la fuerza de trabajo. Si uno suma todo eso, estamos largo por sobre los 2 millones de personas que no tienen trabajo y que lo van a necesitar ahora cuando ya existe la posibilidad de volver a trabajar.
¿Ministro? Claro que sí. Hay un desafío, perdona Nicolás, hay un desafío concreto y que planteaba usted en el día de ayer, que esto significa aumentar en un 50% la inversión que hace el Ministerio de Obras Públicas de manera tradicional, regularmente.
Sí, para el año 2021 esa es la cifra, ¿no? Hay que aumentar.
¿Cómo se puede mejorar esa capacidad? ¿Cómo se puede mejorar y qué desafíos implica para el ministerio llegar a montos tan grandes de inversión?
Bueno, es un desafío enorme porque además estos son proyectos que no son proyectos grandes, porque la base del primer criterio para escogerlo es que sean proyectos que se puedan realizar muy rápidamente y que tengan avanzados ingeniería, diseño, aprobación. Entonces, obviamente no puede ser un proyecto nuevo, grande, que demoraría muchos años, y que en general son proyectos más bien pequeños y medianos. Además, son distribuidos a todo lo largo de Chile, así que estamos hablando de miles de proyectos adicionales. Y esto además, con obviamente que también en los ministerios y también en el Ministerio de Obras Públicas, el efecto de la pandemia también existe, ¿no? Tenemos una gran cantidad de personas en grupo de riesgo, otros que están trabajando en teletrabajo, o sea, las dificultades que tiene todo el mundo también existen dentro del ministerio, así que es un desafío grande, pero lo vamos a sacar adelante. Para que hacer un esfuerzo importante, pero este es el momento donde la gente necesita el aporte de los servidores públicos que están, en este caso, en el Ministerio de Obras Públicas y en el resto de los ministerios, porque esto no es solamente el Ministerio de las Públicas, también Vivienda, Transporte, Agricultura, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y muchos otros.
Sí, el énfasis, ministro, entiendo, o uno de los énfasis es los empleos, el empleo y activar el empleo. ¿Cuándo debiera notarse justamente en el empleo, ministro, esto? ¿Cuándo empiezan a darse los primeros
empleos? A ver, el empleo es el objetivo central, ¿no? Yo diría, los otros, hay otros objetivos, pero que al final a lo que apuntan es que también sean una manera de generar más empleo. También hay el objetivo de que las empresas vuelvan a invertir, que vuelvan a contratar, pero al final es para que produzcan empleo. El objetivo final y principal es el empleo. ¿Cuándo se va a notar? Bueno, hay dos caminos. Uno tiene que ver, ¿no es cierto?, con el subsidio a la contratación, y por lo tanto ese va a ir ahora, digamos, al Congreso, y en cuanto esté aprobado va a poder ser de aplicación bastante rápida. En lo que refiere al plan de inversiones, el plan de inversiones toma algún tiempo, van a partir las licitaciones ahora, pero hay un tiempo en que se estudian las licitaciones, hay un tiempo en que se determina quién hace la entrega, hay que entregar los terrenos, así que yo diría el mayor impacto va a empezar en la parte final de este año, en el último trimestre de este año, y particularmente en el año 2021. Hemos buscado también actividades aún más pequeñas y más rápidas que pudieran, digamos, tener un efecto más corto, pero son menores, ¿no? La mayor parte de las inversiones. Por ejemplo, hay parte de los subsidios que hace Vivienda, que son no son para nuevas casas, sino que son para reparación y mejoramiento de las casas existentes. Por ejemplo, mejoramiento de fachada, y esos son bastante rápidos, se asignan bastante rápido, y las personas pueden comenzar a ejecutar en forma rápida, contratan a una persona, dos, y se va haciendo, digamos, sin demasiados trámites y aprobaciones. Y no requieren un estudio de una licitación, simplemente se asigna el concurso y la persona puede empezar a ejecutar rápidamente. Ahora, transporte tiene también cosas similares, ¿no? Hay una parte de lo que hace transporte que tiene que ver con estudios que son fácilmente asignables y que tiene que ver con determinar los flujos de transporte que son necesarios para las nuevas líneas del metro, de ferrocarriles, y que también son más rápidos de poder implementar. Y en fin, a través de las subdere, que es todo lo que hacen las municipalidades, ellos tienen, ahí se van a invertir más de 100 millones de dólares y que tienen que ver con programa de mejoramiento de barrio y programa de mejoramiento urbano, que tienen que ver con plazas, veredas, sedes vecinales, que son cosas más pequeñas y que por lo tanto requieren menos trámites.
Ahora, porque 34 mil millones de dólares, se dice, es un número que se dice fácil, y 250 mil empleos se dice más fácil, pero porque, por ejemplo, en cualquier obra mediana o grande que requiera declaración de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental, claro, trabajo con las comunidades locales, estamos hablando de procesos largos y complejos.
Claro, por eso, Nicolás, que creo que es importante lo que tú señalas para que se entienda bien. 34 mil millones es el monto total que invierte, digamos, la inversión pública. Y eso, hay una parte que son lo que está dentro de los presupuestos que son regulares. Lo extra son 4.500 millones de dólares. Los otros, digamos, 29.500, son lo que está previsto, digamos, realizar, que ya es bastante difícil de hacer con las dificultades de la salud que existen. Y eso, por supuesto, que está constituido en una parte con proyectos que tienen todas las dificultades que tú mencionas y que han seguido y seguirán, digamos, el trayecto que tienen que hacer, y trataremos que salgan lo más rápidamente posible. Por eso mencionaba yo que lo adicional no tienden a ser, no son proyectos grandes, porque crear un proyecto grande es una cosa que va a tener un efecto en 5 o 10 años más. A partir de hoy día, diciendo, mira, vamos a hacer una obra nueva, una cosa que no teníamos pensada, eso no va a suceder. Entonces estamos trabajando para que lo que está previsto, por ejemplo, el plan de concesiones, que está en 1.000 millones, va a subir a 3.000 millones en licitaciones. Pero eso va a tener un impacto en varios años más, porque sí, claro, el que lo recibe, el que gane esa licitación, tiene que comenzar por hacer diseño, tiene que hacer ingeniería, tiene que obtener las aprobaciones ambientales, va a estar construyendo en algunos años más. Esto está centrado en obtener trabajo hoy. Y por lo tanto son proyectos pequeños y medianos que ya tienen ingeniería, que ya tienen diseño, que están muy avanzados en sus aprobaciones. Así que ese es el criterio número uno con el cual fueron seleccionados. Así que esa parte está bastante avanzada. Aquí el proceso que tenemos que hacer ahora no es tanto de eso, sino que el proceso que viene de hacer la licitación, que parten, como digo, ahora, y cuando digo ahora es esta semana. Y luego de eso, entonces, el tiempo que demoran las empresas en estudiar la licitación, postular, decidir quién es el que va a hacer ese trabajo, entregarle, digamos, ese contrato, pasar por la Contraloría y que comience a trabajar. Y ese es el tiempo que nos resta en general para las obras. En el caso de vivienda, hacer el concurso de vivienda, que la gente postule, que se termine quién es, que se hagan los trámites, que la gente presente los papeles, tenga su subsidio y que luego entonces pueda obtener su casa.
Ministro Moreno, haciendo una analogía con lo que ocurre en salud y las vacunas, siempre, o antes de este mundo COVID en que estamos viviendo, los periodos estaban supermente claros y descritos, cuánto debiera durar cada parte del proceso, fase 1, fase 2, fase 3, en fin. Pero aquí la necesidad hace que la fase 1 sea mucho más corta, la 2 también, la 3 también, y que en un tiempo que nunca nadie imaginó las vacunas podían estar listas. Bueno, esa analogía la llevo al mundo de las licitaciones. ¿Puede que los procesos que en sí son súper engorrosos, de diseño, de ingeniería, de licitación, que uno dice, bueno, pero antes de 2 o 3 años esto es imposible, los permisos ambientales, municipales, en fin, que sufran también una modificación y que se piense fuera de la caja, se piense distinto, y que un proceso completo que solía durar 3-4 años, hoy día dure 1 año y medio sin saltarse requisitos fundamentales y respetando, por ejemplo, las normas medioambientales? ¿Se va a revisar todo eso?
Es parte del plan revisar todo eso. Hay una parte que no es lo que estábamos hablando, que tiene que ver con los grandes proyectos. Ahí hay más de 20.000 millones de dólares, que son 24.000 millones de dólares, que están muy cerca de poderse hacer, que están en todos estos trámites que tú mencionas, tanto públicos como privados. Hay muchos proyectos mineros, muchos proyectos de energías renovables no convencionales, que tienen que cumplir con una serie de cosas y que es importante que las cumplan, pero que son procesos muy lentos. Y hay una oficina, y esto está a cargo del Ministerio de Economía, que lo que está haciendo es precisamente destrabar todo esto, apoyando esos proyectos, pero aparte de eso, revisando todo, digamos, cada una de estas cosas. Hay más de 30 medidas para reducir, digamos, lo que es la burocracia y el tiempo perdido innecesario, porque hay una parte que es completamente necesaria. Así que eso en lo que refiere a esos grandes proyectos. En lo que refiere a la cosa de los 4.500 millones de dólares y de estos proyectos más pequeños y medianos, nosotros estamos modificando el reglamento de contratación de obra pública también para reducir los tiempos que hay en cada etapa que hay que cumplir. Son etapas que hay que cumplir necesariamente, hay que darle tiempo a las empresas para que estudien la licitación, hay que hacer competir a las empresas, en fin, hay que, obviamente que si no costaría, digamos, el triple hacer cada cosa, pero los tiempos involucrados los vamos a reducir al mínimo, y también estamos haciendo otros cambios que tienen que ver con cómo hacer que empresas más pequeñas puedan participar, que haya más competencia. O sea, hay varias modificaciones que vamos a hacer, particularmente para este periodo de, llamémosle, de urgencia máxima, ¿no?
Donde probablemente van a tener que trabajar además con Contraloría, si es que se van a hacer esos ajustes, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Tuvimos una reunión la semana pasada, todos los ministros que estamos involucrados en esto, con el Contralor y con su equipo, y hemos diseñado, digamos, un método de trabajo para que también la parte de la Contraloría sea más rápido y nosotros, digamos, de alguna manera le hagamos un prechequeo que permita que su trabajo sea más fácil y más en menos tiempo, insisto, sin cambiar las normas en el sentido de las cosas que hay que verificar, porque son importantes, pero tuvimos una gran recepción del Contralor y de su equipo, de manera tal de que, porque para ellos también va a ser aumentar enormemente el trabajo. Cada una de estas cosas tiene que ser aprobado por la Contraloría y eso significa mucho más trabajo, y nosotros necesitamos que ese mucho más trabajo sea hecho en mucho menos tiempo. Entonces, por esa fue la razón de poder tener una conversación con él, y hemos tenido una muy buena recepción, y espero que trabajando en equipo podamos acelerar los plazos.
Ministro, cuando nos hablaba de los criterios sobre los cuales se están seleccionando, ya se seleccionaron los proyectos más pequeños o medianos que se van a realizar y donde la primera prioridad es el empleo, vienen un montón de elecciones, entonces me imagino que también ahí tienen que hacer un filtro para que no se les acuse, porque además van a ser proyectos rápidos, de corte de cinta rápida también, para que no se les acuse de estar haciendo política electoral con estos proyectos.
Bueno, en esto hay que seguir todos los controles que tiene el Estado, por eso digo que hay que hacer esto más rápido, pero no saltándose los pasos, porque digamos aquí, si no, lo que terminamos es peor, ¿no? Y termina finalmente en que todo se detiene porque se encontró un problema que estaba mal hecho y entonces
no me refiero a cuál, a dónde se van a ejecutar los proyectos, porque hay elecciones municipales, parlamentarias, presidenciales, entonces sí, donde uno corta la cinta o hace la sede vecinal importa.
Sí, aquí dos cosas respecto de eso. Uno, los proyectos están en todo el país, porque el problema es en todo el país, no están concentrados en ninguna parte y están armónicamente distribuidos, digamos. Esto es un punto que hemos trabajado bastante porque tenemos que ir a resolver problemas en todas partes. Pero en segundo lugar, este plan, en silencio, digamos, y con tiempo, lo hemos trabajado con muchísima gente. Formamos un comité asesor donde están, por ejemplo, los presidentes de las asociaciones de alcaldes, de las tres asociaciones de alcaldes que hay. Hay gente de todos los colores políticos, hay dirigentes gremiales, digamos, de los empresariales, pero también de base, de los comités de vivienda, de los comités de APR. Hay académicos que trabajan en este tema y con los cuales hemos, digamos, estado conversando este tema con anticipación. Hemos trabajado con los exministros de vivienda, con los exministros de obras públicas, con los exministros de agricultura, recibiendo sus opiniones, o sea, con las comisiones de obras públicas y de vivienda del Congreso, tanto de diputados como de senadores, en reuniones que hemos tenido para discutir, digamos, cuáles son los criterios para hacer esto. Así que la idea en esto es trabajar en forma lo más amplia y completamente abierta. Yo creo que este es un problema de tal magnitud el que tenemos, que ojalá no gastemos ni un pero centímetro de energía en discusión y en pelea, sino que todo sea lo más participativo, que contemple las mejores opiniones que podamos tener, y todas las buenas ideas son más que recibidas. Más aún, alguien me preguntó por ahí, digamos, si estábamos dispuestos a cambiar. Yo le digo al tiro, después de la experiencia de lo que hemos vivido en salud y frente a la situación que vivimos, aquí hay que ser extremadamente flexible. Aquí hay que aprender mientras vamos caminando, ir solucionando los problemas que se nos vayan presentando. El problema es muchísimo más grande que el plan que estamos presentando. Aquí lo que pretende el plan no es resolver el problema. No hay manera que el Estado resuelva el trabajo de todos y cada uno de los chilenos. Aquí lo que se pretende es hacer un esfuerzo muy, muy grande para que la economía parta, ¿no? Y vuelva a funcionar y cada persona vuelva a abrir su negocito, vuelva a hacer su inversión, parta con la empresa, decida, digamos, volver a trabajar. De eso es lo que se trata, que esto nuevamente se ponga de pie. Y además, basado, y no es casualidad que ambos planes se llamen paso a paso, basado en que el fundamento de todo esto es la salud. Todo esto se basa en que la salud ha mejorado, permite una mayor movilidad, pero todos sabemos que en la medida en que se abre hay el riesgo de tener que volver atrás, y por eso esto también hay que hacerlo con protocolos muy estrictos. Va a ser necesario volver atrás si es que la salud no nos acompaña, y por eso que estos dos planes, digamos, son hermanos en ese sentido. No hay manera de hacer esto si la salud no nos acompaña.
Ministro, sin duda, pero hay también la paz, la tranquilidad, es decir, básicamente el orden público, son fundamentales en estas materias. Y usted probablemente es testigo privilegiado de lo que ha de lo que está ocurriendo en la Araucanía. Usted estuvo muy involucrado en su rol de Ministro de Desarrollo Social, y usted, igual que yo, ha escuchado, el viernes estuvo con nosotros el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, quien hablaba del riesgo inclusive de que se generara una situación de guerra civil en la Araucanía, y todo lo que ello implica. Entonces, hablar racionalmente de planes de activación, de empleo y todo lo demás, en el entendido de que esto se puede desarrollar, necesita un clima para desarrollarse. ¿Cómo afecta a la Araucanía esto y cómo ve en su rol de testigo privilegiado lo que está ocurriendo en la Araucanía?
Bueno, la Araucanía es un lugar donde los dolores son extraordinariamente profundos y que llevan muchísimos años, ¿no? Alguien podría decir que son décadas o siglos, a lo mejor. Y los dolores que han sufrido las personas son tan profundos que es muy difícil juntar los grupos, y todas las personas sienten que tienen justa razón para no conversar y no, digamos, tener una acción común con el resto de las personas que conviven en el mismo lugar. Y eso es lo que hay que romper, ¿no? Por eso que es muy importante todo lo que se puede hacer en materia de diálogo, de acción en común. Esto más allá de las cosas específicas que signifiquen cambios en la ley, apoyos, en fin, entre ellos, por supuesto, también el apoyo económico, ¿no? Porque estas dos cosas. Es cierto que el clima, digamos, que se genera es un insumo necesario para el progreso económico, pero también el progreso económico ayuda a que haya más tranquilidad. O sea, hay las dos cosas.
De acuerdo, pero hay salida en términos, el ministro de Justicia está viviendo horas decisivas en la negociación respecto a una ley, una huelga de hambre seca que podría generar una situación muy compleja.
Siempre hay salida. Digamos, la situación en la Araucanía es mucho más, digamos, es muy compleja sin duda, como se lo señalé, pero hay situaciones mucho más difíciles que hemos vivido en la historia y que otros países han vivido y lo han logrado superar, de esta naturaleza y de otra. Hay que tomar la decisión de resolverla, y hay que dedicarle muchísima energía a hacerlo. Y digamos, todo esto que ha pasado de tantos años de sufrimiento a veces es lo que hace que todo el mundo diga en algún momento, bueno, resolvamos esto. De hecho, ha habido un cambio grande, ¿no? Hoy día este es algo en lo cual el país ya no lo mira lejos, sino que lo considera un tema nacional. Hay, según las encuestas, 75% de la población que considera que hay que hacer un cambio en el trato y en la forma, digamos, en que nos relacionamos. Sí. Con el pueblo mapuche y en general con los pueblos originarios. Esa encuesta hace 20 años atrás habría sido probablemente el inverso, ¿no? y ha cambiado radicalmente. Eso da un espacio nuevo para resolver muchas cosas. Así que yo creo que, por supuesto, la situación es muy difícil. No me toca a mí hoy día estar en eso directamente, son otras personas. Pero yo creo que esto es una tarea que Chile tiene que acometer y no hacerlo solamente agrava el problema.
Ministro, usted sigue contactado, no me refiero en lo personal, que sí, probablemente lo sigue, estando con personas que le tocó vivir y trabajar en esa época, sino que usted está trabajando, está activado usted políticamente también en ayudar a una solución que es multifactorial, que es amplia, que me imagino que no está en manos de una sola persona, ni mucho menos, porque el terreno ganado en esa época fue demasiado visible. Y el retroceso o la vuelta atrás fue también muy visible. Entonces, perder esa experiencia ganada me imagino que sería un error.
Digamos, hay otras personas que son las que están a cargo, pero naturalmente yo sigo manteniendo contacto con muchas personas, hice muchas amistades. Por supuesto, me tocó conocer muy de cerca y he seguido relacionado con muchas personas. Así que, obviamente, que eso está al servicio de poder colaborar. Pero como digo, los responsables hoy día de tomar las decisiones son otras personas.
Okay, yo le quiero preguntar sobre un asunto que ayer quedó en la incógnita, en un tema totalmente distinto, en un reportaje de La Tercera que tenía que ver con el plebiscito. Usted aparece entre los ministros que no se sabe si son aprueba o rechazo, y ya parece que ya...
Es que cuando a mí me llaman por eso y a mí me dicen que los ministros no tienen que decir nada...
Sí, pero eso ya pasó.
Muchas gracias, paso.
Gracias por llamar, siga participando.
Oiga, pero eso ya es muy ochentero la presidencia. Además que, por lo que yo entiendo, me han dicho otros, quizás todos lo tienen para su lado. Usted es claramente partidario del rechazo, resueltamente, como dijo ayer el ministro Lamán.
Mi posición es paso. Realmente sobre... No, yo en este tema, de este tema no hablo, no porque no tengo una posición, tengo una posición muy clara, pero no hablo de este tema porque, digamos, no puedo separar mi posición de ser ministro. Y si la posición, digamos, de los ministros es que no deben tener, digamos, no deben participar en esto, y esa es la posición que el presidente ha establecido, bueno, esa es la posición. No es otra cosa, no es que no tenga una posición, por supuesto que la tengo, pero no corresponde ni veo en qué aporta, digamos.
Y a la Mani Desborde están en falta, entonces, porque ellos han dicho abiertamente que son uno prueba y el otro rechazo.
Eso tiene que preguntarle a ellos.
Y Víctor Pérez también ya lo ha dicho claramente.
Por eso sí, así vi que, pero por eso digo, pero digamos, cuando se hizo el artículo así era, y bueno, y hasta ahora así es, así que por el momento yo, mientras el presidente no diga una cosa distinta. Está
bien. Bien, ministro de Obras Públicas, ministro Alfredo Moreno, muchísimas gracias por esta conversación en Duna.
No, gracias a usted, hasta luego.
Adiós, buenos días.
Gracias, buenos días.